Buenas tardes, un gusto saludarte.
Buenas tardes, ¿qué tal Paola? A las órdenes.
Bueno, contanos un poco acerca de MADES y One Health Conservation, que es esta organización que con la cual sellaron un acuerdo.
Bueno, el día lunes cerramos un convenio ya que estábamos trabajando bastante.
¿Pero leí bien mi inglés o no? Anda, director. One Health
Claro que sí,
Conservation.
hay que animarse
Conservation.
a plantear siempre.
Eso
Es
suena más a
One Air,
conserva.
es One Air Conservation. Es
Ahí está, ahí
una
está. One Hair Conservation. Bueno,
un
para
solo
lo que.
planeta, conservación de un solo planeta.
Ah. Ah, qué lindo. No, pero
Sí.
sabes que es urgente tratar con el inglés porque hoy escuché y escucho en todos lados Pan American Games.
Ah,
Sí,
eso son
todo
ellos.
el día esto es director.
Totalmente. También nosotros, hoy es también bien recibido porque casi todas las instituciones también son bilingües, ¿verdad? Entonces, que
Sí.
va a haber alguna generación ya bilingüe, trilingüe, sí que, porque somos también bilingües, así que estamos en el camino.
Bueno,
Como le
contanos
decía,
ahora.
Paola, One Air Conservation es una organización no gubernamental, tiene sede en Nueva York. Fue creado por dos biólogas que estuvieron muy interesadas, que trabajaron muy fuerte en Centroamérica, sobre todo en lo que son los loros. Todos los citácidos, ellos son de la familia de los citácidos. Y bueno, llegaron a Paraguay, a Sudamérica, a través de un convenio que cerraron con una agroganadera en la zona norte del país, donde es el lugar de distribución de los guacamayos.
Sí.
Y bueno, vinieron trabajando, estuvimos ya acompañándoles de cerca. Y bueno, el lunes se cerró el tan ansiado convenio que veníamos trabajando con el señor ministro Rolando de Barros, que, como se sabe, tiene dos especies bastante especiales para él, que son el yaguareté y el guacamayo, ¿verdad? Porque son justamente la pirámide, la cúspide de la pirámide del ciclo biológico de aves y de mamíferos, ¿verdad? Entonces, esa firma de convenio se trata un poco de lo que es la investigación científica, la rehabilitación, el rescate de citácidos y un componente muy importante que nosotros estamos trabajando ya también, y que es importante también que la ciudadanía comprenda y sepa, que es el tráfico de vida silvestre, en este caso de fauna silvestre. En años anteriores tuvimos varios casos,
Este año también.
sí, este año también, sobre todo de lo que es el tema de tráfico de huevos de guacamayo.
Ah, huevos, eso no
Huevos.
sabía.
Sí, lo que pasa es que tenemos dos tipos de tráfico, uno interno, que se maneja con los animales vivos, digamos, con los pichones o aves adultas, y
Sí.
el tráfico internacional, que es mucho más dañino, mucho más impactante en el medio ambiente, que es son el transporte de huevos. ¿Por qué el transporte de huevos? Porque son menos ruidosos, tienen menos cuidado, el huevo puede aguantar 10 días y entonces no hay ningún problema de su manipuleo, digamos, ¿verdad?
No, pero aguantar para ir a hacerle empollar en otro lado.
Claro, totalmente, sí. Son muy viables los huevos, ¿verdad? Por el tamaño y también porque cualquier tipo de calor a ellos ya les sirve para poder seguir conservándose.
Ah, mira un
En
poco.
28 días esto se produce, ¿no?
23 a 28 días ellos ya están naciendo. Es lo normal en
¿Y
casi
cuánto,
todas
a
las huevas.
cuánto venden el huevo en este caso? El guacamayo, eso es, director.
Sí, de la mayoría de lo que nosotros hasta ahora pudimos empollar y hacerle nacer y reconocer la especie son guacamayos, ¿sí? Indistintamente, puede ser el amarillo azul, el rojo o el azul. No, lo que nosotros ahora encontramos son los rojos, la mayoría son rojos. Y otro también son los tucanes, los búhos, la especie más pequeña de los citácidos, que son los loros habladores, las cotorritas, ¿verdad? Son bastante traficadas. Hace poco nada más, en Taiwán se tuvo un cargamento de 4.500 huevos, perdón, en Tailandia, 4.500 huevos de loros, y dentro de eso se encontraron
Los guacamayos nuestros.
el de guacamayo azul amarillo.
Qué
Ahí está.
bárbaro. ¿Y
¿Verdad?
cuánto cuesta
Y
eso en el mercado negro?
en el mercado negro, ya especímenes parejas adultas están entre los 10.000 a 20.000 euros. ¿Sí?
¡Qué caro!
Y los huevos no sabría decirte porque no tenemos unos registros así certeros. Pero
una información certera, ¿verdad? 4, pero
000, sí,
tiene que ser mucho más caro porque el guacamayo que va a nacer tiene más precio seguramente, pero uno lo puede tener de chiquitito, ¿verdad?
Sí, sí. Lo que generalmente hacen estos son enviar para coleccionistas, ¿verdad? Va mucho al Medio Oriente, Asia. No sabemos también, creo que dentro de la medicina china no está incluido lo que son aves, pero bueno.
¿Para consumo?
Para medicina.
Ah, para medicina.
Claro, ellos tienen sus productos, ¿verdad? Sus productos de los animales que utilizan como medicina. Por ejemplo, el diente de un tigre de Bengala, por ejemplo.
Uh-huh.
Es una medicina natural. Qué sé yo, los testículos del yaguareté para como un afrodisíaco también son utilizadas esas partes, nada se desperdicia. Por eso es que es muy impactante, y lo impactante también es el promedio que se maneja en el tráfico. Ellos manejan de que para que un loro hablador esté en tu casa se tuvieron que haber matado 20.
Uh-huh.
Eso okay. Es lo impactante, ¿verdad? ¿Por qué llegan a esa conclusión? Porque evidentemente los 40 huevos que se decomisaron en algún momento acá en Paraguay, si pasaban la aduana, iban a nacer todos juntos, los 40 iban a nacer todos juntos, se les iba a meter en una caja todos juntos, y con que uno tenga una influenza, una gripe, ajá, le contagia
al resto.
Claro, y ahí se mueren todos, ¿verdad? Entonces esas son las cosas que nosotros estamos trabajando con One Earth. Estamos trabajando, y lo importante que me estoy olvidando, Paula,
sí,
es de que hay conciencia dentro de los ganaderos, porque esto se está haciendo dentro de propiedades ganaderas. Ah. O sea que
especialmente en el Chaco puede ser, director.
El área de distribución de esta especie de los guacamayos, especialmente, es la zona norte del país, de la región oriental, Concepción,
¿sí?
bien al norte. San Carlos Apa, y sí, en la zona del cerrado del Cerro Chogureca.
En Alto Paraguay.
Sí, exactamente. Ese es su hábitat normal. Y bueno, y después están todos los loritos, todos los loros.
Las famosas cotorras.
Sí.
De esto, director, que vos mencionás, son muchas variedades las que tenemos en Paraguay. ¿Cuáles están en peligro de extinción?
Nosotros, mira, en cuanto a citáceos, nosotros lo más importante, nosotros tenemos un libro rojo que hacemos cada 10 años, nosotros vamos actualizando esa especie. Y bueno, está en los loros, las tres especies de loros que están en muy vulnerables, el rojo, el azul y el azul amarillo.
Sí.
También está lo que es el loro takuru, que es muy especial porque también está en la zona norte del país. Y hace su nido exclusivamente en los takurú, no hacen en otro lugar, no hacen.
Ah,
y como hay mucha transformación de pasturas, de áreas forestales, entonces estamos trabajando con esas empresas para que puedan dejar esos nichos para ellos, ¿verdad? Así que para CEL, por ejemplo, que está trabajando en toda la reforestación en la zona norte del país, tiene un plan estratégico para poder dejar lugares de anidación, o sea, hay una conciencia que se está implementando para poder conservar esta especie.
¿Y qué dicen los ganaderos? ¿Van a dejar nomás su takurú ahí en su propiedad,
sí,
director?
Sí, también, mira, donde nosotros trabajamos con ellos, digo, no quiero mencionar nada, ¿verdad?, por el hecho de que el furtivismo también aprovecha estas informaciones para poder ir a saquear.
¡Ay, qué bar!
Entonces, hay empresas ganaderas que realmente están trabajando en la conservación de esta especie, porque ellos le ven también un beneficio biológico también a estas especies dentro de sus propiedades. Por ejemplo, se mantienen mejor, los ciclos de las frutas silvestres, se ve también que hay una mejor ambiente de trabajo dentro de las propiedades. Los mismos personales de la estancia son los que nos están informando todos los días: mira, visto un nido allá, visto que uno está postrado, ese interés es lo que nosotros queremos que la gente de todos los días tome como una tarea, ¿verdad? Y pueda seguir haciendo esto. Para nosotros es muy importante porque se van sumando. En la última visita que hicimos hace 15 días, se sumaron más estancias interesadas en poder hacer este tipo de actividad. Ajá. Y porque realmente tiene un tinte muy científico. No son gente que no visita, que no está, sino que son gente que vive todo el día en el lugar, que va haciendo el trabajo. Es por eso que nos animamos también a firmar el convenio con ellos. Y creo que es una cosa muy importante también la predisposición del gabinete del ministro para poder tener este tipo de actividades. Si bien es una especie que se encuentra bien zonificada, hoy, por ejemplo, le tenemos en nuestra zona, ¿verdad? En Asunción y área metropolitana podemos ver parejas de las tres especies volando libremente, y eso es muy importante también.
Quería preguntarle, ¿qué datos tienen en el MAES, ya que se está de alguna manera traficando con los huevos de los guacamayos, directamente con los guacamayos, también se detecta que están saliendo estos animalitos vivos? ¿Se está traficando también directamente con estos con estas aves?
Sí, nosotros lo que nosotros tenemos que sopesar un poco es de que la mayor cantidad, el mayor porcentaje, casi el 90%, sale como huevos. Sí, porque el mercado está afuera. Sí. El mercado interno es más bien un mercado pequeño, de que no le interesa mucho al traficante por el hecho de que como le decía, es muy difícil el transporte.
Sí, claro.
Puede delatar rápidamente.
¿Y dónde van estos a parar? ¿Tienen ustedes el destino, la investigación? Sí,
normalmente van a parar a los mercados de Medio Oriente, Asia, muy poco Europa.
Qué lejos, ¿eh?
Muy poco Europa. Y hay muchas conexiones, ¿verdad? Hay muchas conjeturas, muchas hipótesis que estamos manejando. Inclusive estamos trabajando a nivel trinacional con Argentina, Paraguay y Brasil. Ajá. Y la otra triple frontera que tenemos, Bolivia, Brasil y Paraguay.
Y ahora voy a lo siguiente, porque si sale tantos huevos, ¿no será que están algunos involucrados localmente para producir esto y que justamente se haga este negocio, entre comillas?
Totalmente, totalmente. Nosotros estamos ya en una investigación bastante avanzada. Bueno, que no quiero entrar en detalles,
claro,
para no alertar, ¿verdad? Pero sí ya tenemos identificado a personas que son las que realizan la toma de pedidos y bueno, está en cuestión de...
Y esto es disponible, ¿no?
Sí.
Para ¿A qué se exponen?
A esta especie sí, nosotros actualmente tenemos una pena carcelaria que maneja el Ministerio Público porque es un animal en vía de extinción de 1 a 5 años. Y una pena administrativa acá en el MAES que puede llegar hasta los 50.000 jornales.
¿Y cómo transportan estos huevos?
Es muy importante. Sí. Quiero agregar nada más. Nosotros estamos trabajando en la modificación de la ley para aumentar de 5 a 10 cárcel y de 50 a 100.000 jornales.
Ya. ¿Y cómo transportan esto? ¿Directamente no necesitan llevar, por ejemplo, conservadoras?
Es lo que le estaba comentando. En uno de los casos sí llevaban incubadoras portátiles, especialmente diseñadas.
Sí.
Lo increíble es que diseñaron justo para que entre dentro de un bolsón, ¿verdad? Entonces, mira, nosotros damos un paso, ellos dan 50 pasos. Es así. Es así, porque nosotros encontramos cada vez más tecnología.
No se detienen, quiere decir. Jamás.
No se detienen y también es el mismo modo operandi, son siempre asiáticos los que caen.
Ajá.
No son paraguayos, no son brasileros, no son bolivianos. Siempre son gente con antecedentes en Asia.
¿Y desde cuándo hacen esto? ¿Tienen idea?
Nosotros empezamos todo este trabajo ya hace 11 años, ¿verdad? En el periodo anterior de gobierno también se tuvieron algunos casos exitosos, sobre todo en el tráfico de animales vivos, adultos, que se pudo decomisar en la zona de Molas López dos parejas de guacamayo azules. Y bueno, estamos en ese proceso, actualmente estamos haciendo talleres con los distintos puntos de salida del país. Es muy difícil porque tenemos lugares alejados, sí, como Infante Rivarola, sí, que es muy difícil cubrir, pero estamos trabajando sobre todo con los aeropuertos, los aeropuertos más importantes.
¿Y hay otros casos aparte del Guacamayo, los huevos, digo?
Sí, tenemos casos de cachorros de pequeños felinos, tenemos tráfico, mucho tráfico de primates. No sé si se enteraron de que hicimos una entrega controlada en la zona Cacupé, donde pudimos rescatar 2 carayá y 2 monos capuchinos, creo que hay Paraguay.
Sí, sí, estuvimos al tanto de ese caso.
Sí, son muy traficados. Las cotorritas también son muy traficadas porque son muy fáciles de atrapar. Entonces son situaciones que nosotros estamos manejando y vamos haciendo, ¿verdad? Recibimos mucha denuncia, hacemos la investigación, hacemos una línea de investigación y eso presentamos también a nuestra Dirección de Fiscalización Ambiental, que es la que con quien hacemos los procedimientos, ¿verdad? Lo importante es que lo hacemos, lo estamos haciendo constante, tenemos apoyo del gabinete del ministro, así que estamos en ese tren para poder frenar este tráfico.
Yeah. Bueno, ojalá se dé, y aguardando ya la modificación de la ley que la van a entregar al Congreso próximamente, director.
Sí, la ley está, ya se cumplió la audiencia pública, también se están recibiendo unas cuantas propuestas más y yo creo que para la próxima semana ya se estará elevando al diputado proponente para que ella pueda manejar internamente ahí en el Poder Legislativo.
Excelente, te agradecemos por el tiempo, director, un gusto hablar contigo, como siempre.
A ustedes, muchísimas gracias, y como siempre me dejan un espacio para poder dar algunas recomendaciones, por favor.
Adelante.
No al mascotismo, tratar de hacer las denuncias que tienen, por favor, a los números que tenemos, a las páginas de web también del MADES. Nos pueden hacer de forma anónima sin ningún problema y vamos a llegar a los lugares.
Así mismo, así será, director. Vamos a seguir promocionando esa página especial del MADES.
Muchísimas gracias a ustedes.
Hasta luego, Carlos Monge, director de Vida Silvestre del MADES. Vamos directamente.